Bueno, me enlazo ahora con el consejero Ciro Murayama, consejero del INE. Como usted sabe, bueno, pues un grupo de magistrados, Felipe Fuentes, Vargas, Indalfer, también Soto y Felipe de la Mata, dejaron sin efectos el acuerdo del INE, con lo cual, bueno, pues volvemos a una situación previa. Votaron en contra Otálora y Reyes Rodríguez. Por cierto, pedimos al magistrado Fuentes en la entrevista, pero nos dicen que su hashtag es háblame derecho, pero nos dicen que por agenda no puede atendernos el día de hoy. Y bueno, pues el presidente ya se refirió a ellos como que, bueno, no los conoce, no se le vaya a usted a ocurrir o pensar vagamente que sean empleados del presidente, a pesar de que hay una mayoría consistente que incluye a estos magistrados que citaba, que desde el tema de los fideicomisos, se acuerda de Morena, depósitos en efectivo, han votado claramente en favor de las tesis presidenciales, pero bueno, no vaya usted a pensar que se conocen o que hay algún vínculo de algún tipo. Lo dejo ahí porque doy la más cordial bienvenida a Ciro Murayama. Ciro, consejero, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola Leonardo, encantado de estar en tu espacio como siempre.
Oye, pues el tribunal dice que queda sin efecto lo que ha dispuesto el INE. Entonces, ¿cómo va a estar reglamentado el tema de la comunicación en este proceso? Cuéntanos.
Pues mira, me parece una sentencia sorpresiva, contradictoria, porque justamente ese acuerdo lo tomó el INE por una orden del Tribunal Electoral. Cuando a fines de año la Comisión de Quejas emitió una medida cautelar respecto al presidente, diciéndole que no interfiniera en el proceso electoral, que no fuera parte de la contienda política, el tribunal dijo, no, no tiene que ser la Comisión de Quejas, debe ser el Consejo General quien fije los parámetros de conducta del presidente en sus mañaneras para que no viole el marco normativo electoral de México. Ah, muy bien, el 15 de enero, entonces delimitamos ese terreno y dijimos, pues el presidente puede hablar de todo, menos referirse a los actores políticos para ayudarlos o para perjudicarlos electoralmente. No puede hablar de candidaturas, punto. Eso era muy claro y ahora el tribunal pues lo echa para atrás diciéndonos, entre otras cosas, bueno, la verdad es que se conoce poco porque la sesión fue privada, a diferencia del INE que siempre sesionamos de manera pública y se transmiten todas nuestras reuniones, nuestros argumentos, nuestro razonamiento del tribunal, pues lo que único que supimos es que habían tomado esa decisión sin haber, creo yo, atendido el principio constitucional que dice que la máxima publicidad es un principio rector de la función electoral. Sacaron un boletín en donde se señala que el INE se excedió porque también hacíamos extensivas estas restricciones a los demás funcionarios públicos, pues que están obligados por el artículo 134 constitucional, pues a mí me parecía lógico que si el presidente no puede hacer esto, tampoco lo puede hacer un gobernador, un presidente municipal, pero si eso es lo que al tribunal le causó, digamos, extrañeza, pues era tan sencillo como decir, esto es solo válido para el presidente de la República y dejarlo en firme, pero quitó lo del presidente, revocó absolutamente todo. Entonces nos quedamos una vez más con el fraseo del artículo 134 constitucional que impide a los servidores públicos tratar de incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía a partir de sus cargos de responsabilidad. Y lo que tendremos, pues seguramente es que si el presidente incurre de nuevo en una de estas afirmaciones de descalificación a distintos partidos, coaliciones opositoras, pues va a llegar una queja nuevamente ante el INE y le tendremos que dar trámite. Yo creo que daba mucho más certeza tener claro qué era válido y qué no, como nos lo había mandado el tribunal, pero ellos mismos nos lo revocan. La verdad es que me parece que el tribunal no está teniendo la determinación para hacer valer la Constitución también para el presidente de la República.
Entonces, en cada caso se tendrá que ir revisando en vez de trazar normas, digamos, de obligado cumplimiento y ya de una vez por todas tener claro qué se podía y qué no se podía.
Así es, a mí me parece que con esta determinación de alguna manera se lesiona la capacidad de arbitraje electoral del INE. Es una de las cosas que tenemos que hacer, la más importante es la organización de las elecciones. Ahora ya están pues prácticamente 50,000 personas desplegadas en todo el territorio visitando a más de 12 millones de ciudadanos para invitarlos a ser funcionarios de casilla. Eso es el trabajo más arduo, más importante que hace el INE, pero también tenemos que cuidar las condiciones de la equidad en la contienda y la presencia, digamos, como jugador de un gobernante, pues puede ser disruptivo de las reglas que nos hemos dado para tener elecciones con una base de equidad. Entonces, pues me parece que esta determinación nos mete en una zona de turbulencia, llamémosle así, porque pues puede ser una señal de que entonces esa neutralidad que se exigió en el pasado a otros gobernantes pues pueda estarse relajando.
Sí, claro. Oye, pues ahí, y es un temor bastante fundado. Oye, preguntarte, te retengo un minuto, ¿cuándo y cómo van a autorizar el tema de la observación electoral en estas elecciones, Ciro?
Bueno, ya está abierto la posibilidad de irse apuntando como observadores ahí en la página del INE, pueden hacerlo, puede ser a título individual, como organizaciones, se les va a dar capacitación ahora básicamente de manera virtual para que pues la gente pueda observar todo el proceso electoral, como siempre se ha hecho, ahora con las medidas de prevención y de higiene que son necesarias por la pandemia. Todos,
porque buena observación empieza efectivamente viendo si los gobiernos garantizan una equidad en la contienda, ¿no?
Así es, desde el principio. Y ya ahora pasaron las precampañas, estamos en lo que se conoce como la intercampaña, y a partir del 3 de abril empiezan las campañas federales y vamos a vivir dos meses muy intensos. También vamos a emitir unos lineamientos para que los partidos procuren evitar pues las reuniones con mucha gente, que las campañas no vayan a ser un factor de riesgo en plena pandemia y que se aprovechen más las tecnologías y así la gente pues pueda tener acceso a la oferta de los distintos actores políticos sin necesidad de estar acudiendo a mítines, a actos masivos. Yo digo que el voto informado no pasa por estar aglomerado.
No está. Pues Ciro, te agradezco mucho el enlace. Muy buenas noches.
Buenas noches, Leonardo. Qué gusto.
Ciro Murayama, consejero del INE. Pausa.